SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Es uno de los colores más abundantes en la naturaleza, pero es uno de los más maltratados y marginados por los humanos. Hoy está entre nuestros favoritos, incluso lo relacionamos con la buena suerte, pero durante siglos ha sido símbolo de maldad y de desgracias. Hoy nuestro artesano viene a hablarnos del color verde. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo no sabía esto, que el color verde era históricamente un color maldito.
Es muy sorprendente, ¿verdad?
¿Sí?
Porque hoy en día, en las encuestas que se hacen en todo el mundo sobre cuál es el color favorito de la gente, el segundo, siempre en todos los rankings, es el verde.
¿Oh?
Después del azul, que es el 40% de la población, el verde, casi el 20% elige el verde. Es el color hoy en día que inspira psicológicamente equilibrio, calma, esperanza, juventud.
Sí.
Pero históricamente ha sido un color muy, muy relegado, con significados muy ambiguos, pero generalmente negativos. Es un color muy contradictorio, porque además es el color más omnipresente en la naturaleza,
sí,
¿no?
Sí, claro.
La naturaleza es verde, básicamente, de las plantas, las hojas. Sin embargo, es dificilísimo de conseguir el verde. Y probablemente esa es la razón por la que ha sido tan, tan difícil.
Y no se usaba. Prácticamente
poco.
No se usaba.
Desde la antigüedad había algunas formas muy conocidas, que se llevan usando desde la antigüedad para crear el color verde.
Uh-huh.
Pero como eran muy difíciles, se usaban muy poco. De estas, hay cuatro como fórmulas naturales para conseguir el verde.
¿De dónde sale?
Una sería mezclando el azul y el amarillo. Esta es la más sencilla, pero claro, no te da un verde muy intenso y con mucha profundidad. Tiene problemas cuando mezclas colores. Luego también se podía obtener con plantas o con flores. Uh-huh. O con ciertas bayas. Bueno, también da problemas, porque eso dura muy poco. Estos tintes naturales generalmente no resisten mucho el paso del tiempo. Hay otros métodos. Por ejemplo, la tierra verde. Ese es el color. El verde más habitual que se ha usado históricamente es mezclando diferentes arcillas con diferentes componentes químicos que dan resultados verdes. La malaquita, que es un mineral verde, que moliéndolo también te da verde. Y luego hay una fórmula artificial muy clásica de conseguir el verde, que es el verde cobre, o llamado verdigris. Tú metes láminas de cobre en vinagre y esa roña que sale de color verde, ese polvillo, se convierte en pintura verde. Problema. Todas estas formas de conseguir verde, aparte de ser complicadas, nunca dan. No suelen dar verdes muy poco fiables. Es decir, o aguantan poco, o se transforman. Te he traído aquí dos ejemplos,
¿sí?,
del problema que ha dado el verde clásico a lo largo de la historia del arte. Por ejemplo, este cuadro que te he traído, una Virgen de Ghirlandaio del siglo XV, el forro del manto de la Virgen, la parte,
¿sí?,
interior del manto,
¿sí?,
de la Virgen, era de color verde cobre, del verdigris que se llamaba. El problema es que con el tiempo ha ido oscureciendo y ahora parece prácticamente marrón.
Marronoso, sí.
Nadie diría que,
sí,
es,
sí,
verde.
Que es verde.
El cuadro que tienes al lado, que es de Giovanni Bellini, es La oración en el huerto, un cuadro muy conocido. El manto de uno de los apóstoles,
sí, que está
aquí,
en el suelo, sí,
ahora es negro, pero en origen
era verde.
Era un verde hecho con malaquita. Pero ese es el problema del verde. No es fiable.
Entonces, si era difícil de conseguir y además no era un color fiable, entiendo que quedó relegado en el arte y en la vida diaria también.
Sí, en
la
antigüedad.
En la ropa.
En todas partes. En la antigüedad. En la antigua Grecia, por ejemplo, era un color prácticamente inexistente. No se usaba. En diferentes culturas mediterráneas o de Oriente Próximo de la antigüedad, era tan poco usado, incluso en sus idiomas, tenían tantos problemas para nombrar el verde.
No existía la palabra, casi.
Usaban la misma palabra para verde que para otras cosas. Y por lo tanto, hasta el siglo XIX los expertos creían, esto ya se ha demostrado que no, pero se pensaba que en la antigua Grecia y en algunas de estas culturas mediterráneas y de Oriente Próximo, no veían el verde. Tenían daltonismo con el verde porque es que ni siquiera lo nombraban.
Claro.
Esto es muy curioso. En Egipto sí que lo usaban, y lo usaban mucho, pero en la antigua Roma, en la Roma republicana hasta el siglo I, el verde no se usaba ni para ceremonias religiosas, ni en el arte, ni en decoración, ni en la forma de vestir. En la Biblia tampoco apenas se nombra el verde, salvo para usarlo como sinónimo de naturaleza. Hay un único lugar, aparte de el antiguo Egipto, donde, en Europa, estamos hablando siempre de Europa.
Sí, sí, sí.
En el norte de Europa, el verde sí que se dominaba y sí que se usaba mucho. Los normandos, por ejemplo, claro, allí tienen muchas plantas y teñían su ropa de verde. En los escritos antiguos, cuando se hablaba de estos bárbaros que iban a saquear iglesias, se dice que siempre iban de verde. Y los vikingos también tenían el verde como el color de la suerte.
Pero salvo esta excepción, en Egipto prácticamente no se usaba, en la antigua Roma tampoco. ¿Qué pasó durante la Edad Media? ¿Sigue en un segundo plano el verde?
Sigue siendo un color relegado en las pinturas, en los murales o en los frescos románicos, se ve muy poco verde. Hay una cosa muy curiosa. Mira, te he traído aquí dos pinturas típicas medievales.
Sí.
De la Virgen con el Niño, que era lo más habitual. No se usaba generalmente el verde para decorar o pintar ropa, pero fíjate en la cara del niño y de la Virgen. Es algo muy curioso. Si la gente se fija a partir de ahora en muchos cuadros románicos, la piel, las caras, las manos...
Es verdosa.
Son verdosas.
Sí.
Tienen un tono así como enfermizo.
Sí, sí.
Esto es un truquito que usaban en la Edad Media, bueno, y en el Renacimiento también. Ellos se dan cuenta que si usan tierra verde, que es este pigmento de arcilla, para pintar la piel, primero pintaban la piel de verde y luego la recubrían de rosado. Y de esa forma... En la mezcla se conseguía que el color carne fuera mucho más realista. El problema que es que lo que ha pasado en muchos cuadros medievales y del Renacimiento es que el rosado se ha ido perdiendo.
Y entonces queda verde.
Se queda solo verde. Entonces, claro. Ahora tenemos la sensación de que las vírgenes están...
Sí, enfermas.
Enfermas, y que el niño Jesús está enfermo. No era la intención original. Es que se ha perdido el rosado. Era el truco que tenían, y por eso usaban ese verde.
Pero, como pasaba en las épocas anteriores, ¿también estaba mal visto? ¿O solo era un problema de conseguir el color en la Edad Media?
Era un color raro y muy ambiguo. Durante mucho tiempo en la Edad Media se usa para hablar del color, era el color del amor, de la galantería. Aquí te he traído dos ejemplos. En este cuadro vemos una representación de una diosa germánica del amor y va de verde. Y luego aquí tenemos a un caballero que está cortejando a una dama y va de verde.
Sí.
¿Por qué se usaba? Estos son cosas que no tenemos muy claras. Los expertos creen que, como el verde es el color de la primavera, ¿no? Cuando florecen, las hojas empiezan a salir, en la primavera todo reverdece y es el momento del deseo sexual y, por lo tanto, bueno, se relaciona con el amor. Vale. Pero esto va degenerando. Y notamos que en la Edad Media también, y no sabemos muy bien por qué, el verde también es un color traicionero. Y aquí empieza toda la leyenda negra del verde. Porque se usa el verde para todo aquello que es de poco de fiar.
Yeah.
Puede ser que, claro, es un color traicionero. Cuando tú tiñes ropa de verde, en aquella época, nunca sabes lo que te va a salir. Te puede salir
ya no
muy
sabes
verde,
cómo va a acabar, exacto.
Sí, y luego degenera ese color y sale muy feo. Sí. Y cuando el verde se oscurece, es feísimo. El verde amarronado, no gustaba. En los cuadros también, ya hemos visto ejemplos de cómo el verde degenera en otros colores. Y por lo tanto, puede ser que la gente empezara a ver el verde como símbolo de traición. Te promete una cosa muy bonita y luego...
O sea que durante siglos, muchos siglos, el verde... era un color del que mejor alejarse.
Sí, fíjate, ejemplos medievales, cuadros en los que tenemos el demonio.
El demonio de verde.
Era verde, porque era de poco fiar. No siempre era verde, a veces era rojo, pero muchas veces era verde. Las brujas se pintaban en la Edad Media de verde. Incluso hoy lo hacemos, las brujas de Disney.
Es verdad que la cara siempre tienen de color verde.
La del Mago de Oz, la de Wicked.
Sí, sí, es
verde.
Es
¿Por
verdad.
Qué? Porque es el color de la traición. Los malvados, la gente, los delincuentes, los ladrones. Fíjate en este otro cuadro que te he traído aquí, que es Judas besando a Cristo, entregándoles el beso de Judas, ¿no?
Sí.
Y Judas lleva un manto verde. No siempre, pero muchas veces a Judas se le pinta de verde y pelirrojo. Que estos son los como los emblemas de
no fiarte.
De la maldad. los bufones, si tú te fijas en los cuadros de bufones de Velázquez, sí, en la corte española, los bufones iban vestidos de verde, porque es el color de la tradición, de lo que no te puedes fiar.
¿Pero esto cuándo cambia? Porque claro, decíamos antes que en las encuestas que se hacen, el verde es el segundo color preferido por la gente. ¿En qué momento cambia esto?
Siglo XIX.
Ostras, pues anteayer.
Claro, hace nada. Pero durante un breve periodo, ¿eh? En el siglo XIX, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay... El verde se pone de moda. Y hay varias teorías de por qué. Una de ellas es, en el siglo XIX, con la revolución industrial, la gente empieza a vivir en ciudades, se aleja del campo, entonces se aleja de lo verde. Los ricos, se pone de moda entre ellos, pasear por jardines, por los bosques, es como el ocio vuelve a ser de color verde, estar rodeado de naturaleza. Y por eso, en la pintura, el verde, en la decoración y en la moda, el verde se vuelve a poner de moda. Hay otra razón, probablemente la razón más importante, muy práctica. En el siglo XIX se inventa el verde más verde, espectacular, brillante y luminoso que jamás ha existido. Se llama verde esmeralda.
¿Sí?
Hay diferentes versiones. Está el verde esmeralda, no se hace con esmeralda, ¿eh?
Es el nombre que recibe.
Es un invento con reacciones químicas. También se llama verde Chile, S-C-H-E-E-L-E, o verde París. Son diferentes patentes. Todos son un verde impresionante. Y es tan impresionante, fíjate,
sí,
que se usa en todas partes. El verde de los impresionistas, el verde esmeralda, cambia la historia del arte. Porque los impresionistas que quieren pintar la naturaleza tienen en este verde el gran aliado y lo usan muchísimo. Por eso el verde impresionista brilla como nunca ha brillado un verde. Las paredes de las casas de los ricos tienen que empapelarse de verde. Todos los grandes intelectuales, los ricos, la
gente...
Tenían
las paredes de verde.
El papel verde, porque claro, tú imagínate que nunca has tenido verde alrededor. Y los verdes eran...
Sí.
No eran muy duraderos. Y de repente puedes conseguir un verde impresionante como este. Quieres verde. Y la moda.
La ropa.
La ropa, las señoras más elegantes tienen que vestir todas de verde. Pero tiene un problema. Claro, esto, nada es gratis. Es un color maravilloso, pero es muy tóxico.
O sea, que la gente enfermaba al contacto con el verde esmeralda.
Sí, estaba hecho con arsénico, con derivados del arsénico. Y por lo tanto, daba problemas de salud. Esto, claro, el verde esmeralda de Chile o de París se ha extendido por todas partes. Y de repente empiezan a llegar informes médicos y se empiezan a publicar en la prensa cosas como que la gente, las señoras que llevan vestidos verde esmeralda,
oh,
empiezan a tener problemas en la piel.
Como llagas en las manos y eso.
Salen llagas cuando manejas este verde. Te salen eczemas. Si pasa a la corriente sanguínea, pierdes el pelo. Provoca fallos funcionales en diferentes órganos. Manejarlo, la gente que lo fabricaba, llegaba a perder las manos. Era muy tóxico. Se empieza a saber que los niños que juegan con juguetes de color verde, porque se había puesto de moda, empiezan a tener problemas. Y sobre todo, se empieza a ver que el papel verde, cuando contacta con la humedad, empieza a desprender aire,
tóxico,
vapores tóxicos,
sí,
y la gente empieza a enfermar, y esto es un problema sanitario. Hay campañas en la prensa, hay caricaturas en la prensa que pintan a las mujeres que van vestidas de ese verde al lado de esqueletos, porque
es la muerte,
y se prohíbe. Las autoridades en diferentes países tardan más o menos, pero lo acaban prohibiendo. Pero es que es tan maravilloso que a la gente le da igual.
¿Y cómo se recupera entonces?
Los pintores, los impresionistas, aunque saben que es tóxico y que da problemas, lo siguen usando. Muchas personas, muchas mujeres, siguen vistiéndose con este color. Pero bueno, ya finalmente se descarta. Hoy en día tenemos, y en el siglo XIX ya se inventan otro tipo de
formas. Hecho de otra manera,
más seguras de conseguir el verde. Pero ojo, hoy en día el verde sigue siendo uno de los colores más difíciles de conseguir y sigue siendo uno de los colores más contaminantes. Es decir, que cuando nos compremos ropa verde o cosas verdes, hay que tener en cuenta que muchos de los tintes que se usan, algunos de ellos, son muy contaminantes. Pero bueno, como te imaginarás, el verde pierde totalmente su
prestigio, sí.
Ha sido defenestrado toda la historia, en el 19 recupera.
Pero vuelve a caer otra vez.
Vuelve a caer otra vez. Y en el siglo XX, por ejemplo, las vanguardias detestan el verde. la Bauhaus, que es esta gran escuela de arte moderno, no usa el verde. Tenemos, por ejemplo, a Mondrian. Mondrian es un artista, estas cuadrículas blancas, negras y de colores, no usa el color verde jamás, porque dice que es un color absurdo e inútil. Y tenemos a Kandinsky, que es el gran analista del color del siglo XX, que dice del verde: el verde es un color pasivo, comparable a una vaca gorda que solo es capaz de rumiar mientras contempla el mundo con ojos estúpidos e inexpresivos. Así que, no, el verde... Y durante el siglo XX, para decorar o para teñir objetos, se usa poquísimo. Prácticamente durante todo el siglo XX en decoración y en moda se usa muy poco. Solo empieza a usarse a finales del siglo XX.
¿Y recupera prestigio por eso de que nos lleva a la naturaleza, que es el color del medio ambiente, de lo ecológico, de lo sostenible? ¿Por eso recupera prestigio otra vez?
Sí, a finales del XX, en los 70, empieza la conciencia con el medio ambiente, el problema de la capa de ozono, los problemas con el calentamiento global, y el verde empieza a relacionarse con todo este movimiento. El verde deja de ser el color del demonio, de la maldad.
El color maldito.
El color maldito, y empieza a ser el color de la vida, de la ecología. Están los partidos verdes, las políticas verdes, las etiquetas verdes son las etiquetas más
sostenibles. Claro, las buenas, sí.
Y un montón de empresas empiezan a diseñar sus productos con verde, los logos empiezan a transformarse. El logo de McDonald's, por ejemplo, era una M amarilla en muchos países, en todo el mundo era una M amarilla sobre fondo rojo. Pero en muchos países, incluidos España, hoy es una M amarilla sobre fondo verde. Porque hoy el verde es el color más relacionado con la vitalidad, con la salud y con lo bueno.
Déjame que ponga una excepción, que sería Vox, que también lleva el color verde.
Probablemente, bueno, igual coge el verde medieval.
Ah, vale,
el
vale.
Verde del demonio.
Vale, vale, a lo mejor es eso. Vamos a hacer esa interpretación. Nos hemos estado hablando sobre todo del papel del verde en Europa. ¿Hay alguna otra zona del mundo en la que este color haya sido especialmente importante?
Sí, quiero acabar con esto porque en el mundo islámico el verde es el color... no solo sagrado por excelencia, sino un color inequívoco. Nunca, no ha tenido ningún tipo de maldad. Es el color de la belleza, de la vida, de la salud y el color sagrado. Las mezquitas, cuando se iluminan de verde. La decoración religiosa suele ir de verde. ¿Por qué? Hay diferentes teorías. Se cree que es que era el color favorito de Mahoma y también se cree que es el color que usan en las cruzadas el bando islámico. Como los cristianos usaban el blanco y el rojo para distinguirse, en el mundo islámico empiezan a usar el verde, que era el color de Mahoma, y a partir de aquí se interpreta como el color del Islam. Si os gusta el verde, mirad arte islámico. Porque
ahí está lleno de verde.
Exacto.
Hasta la semana que viene, Pablo.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.